que es permanentemente recurrente, y que tiene que ver con las adicciones, esto que está al alcance de jóvenes y no tan jóvenes, que bueno, que forma parte hasta de las relaciones que tienen los propios chicos cuando salen, cuando conocen gente de acá o de otro lugar. Por eso vamos a saludar a Mariela Aguirre, ella es subsecretaria de Prevención de Adicciones y Control de Drogas. Mariela, Julieta Martínez.
Hola, muy buenos días, Julieta, muy buenos días a la audiencia.
Bueno, Mariela, ustedes están haciendo un trabajo justamente que tiene que ver con la prevención e información acerca de, bueno, lo peligroso de consumir, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es parte de una de las líneas de acción, que es la información, porque justamente la prevención tiene que ver con la información, uh-huh. ¿Sí? Donde el mayor trabajo o la mayor insistencia es a nivel educativo, porque consideramos que, me refiero en el ámbito educativo, porque consideramos que es uno de los mayores ámbitos de prevención que podemos tener para la comunidad.
Bueno, ¿y qué tipo de trabajo? ¿Dónde se enfocan? ¿A dónde van?
Bueno, en realidad, si bien es cierto que en lo educativo ahora, digamos, no tiene la misma, por cuestiones obvias de las vacaciones, no tiene la misma concurrencia, se da a través de programas de capacitación con valoración para los docentes, tanto a nivel de los directores y docentes, de cómo trabajar las estrategias de prevención e información con la problemática del uso problemático de las adicciones, y también en cuestiones áulicas con los adolescentes y con las ONG. Uh-huh. Digamos, el trabajo que nos caracterizó el año pasado, que fue más fuerte, fue con la iglesia, donde quien estaba adelante de todo esto, que era el padre Barro, que habilitaba y de alguna manera nos ayudaba para que a través de las parroquias y de las capillas podamos trabajar con los referentes de la iglesia y a su vez ellos, digamos, a la comunidad barrial. Es imposible llegar, digamos, a todos, pero, digamos, con referentes en distintos barrios o a través también de los foros, es una manera de llegar la información.
Uh-huh, uh-huh. Sí. Sí, me decía. ¿Sí? A ver, hola. Yo quería, sí, yo lo escucho muy bien. A ver, hace un día, voy a ir a un caso muy puntual, ¿no? Hace un par de días conocíamos un caso de un jovencito correntino que, según sus padres, había consumido por primera vez una pastilla de éxtasis y que esto, bueno, le provocó la muerte. ¿Qué información hay acerca de si esto efectivamente es así, si el chico... lo pudo haber mezclado con alcohol, por ejemplo? No sé si ustedes están recibiendo inquietudes al respecto.
En realidad el consumo de éxtasis acá también existe, no por supuesto en las cantidades y las proporciones que otras drogas ilegales. El tema es que, bueno, la información que nosotros tenemos es a través de la información gráfica, digamos, donde uno puede pensar y de creer que fue la primera vez, porque muchos de los consumos que se inician, y eso hay estadísticas, y lo tenemos nosotros a través de las estadísticas del observatorio que hacemos en toda la provincia, es por un tema de curiosidad, de experimentación, que es el grave riesgo vulnerable del tema de los adolescentes, porque muchas veces para experimentar y muchas veces seguido por la presión también de los padres para ver qué se siente, comienzan a consumir. Y realmente, tomando como información los periódicos, si lo hizo con consumir con alcohol, realmente tenía un desconocimiento y una inexperiencia, porque los que consumen, que generalmente... se da mucho en las fiestas electrónicas y todo eso, se sabe que el éxtasis es una combinación letal con el alcohol, que por eso toman grandes cantidades de agua, porque deshidrata muchísimo. Entonces eso da una pauta también del desconocimiento, ¿sí? De la información, y que pudo haber sido llevado en un terreno de vacaciones y qué sé yo, para probar algo diferente, porque muchos comienzan por una cuestión de experimentar. por todas las sensaciones que prestan. Y no hablo solamente de las drogas de diseño o las ilegales, sino también las drogas legales como el alcohol, claro, y el tabaco.
Claro, claro.
Comienza con una cuestión de experimentación, pero lo que pasa es en que cada organismo se juega en forma diferente.
Ah, eso un poco iba a preguntar.
Y un organismo sano clínicamente responde de una manera, y un organismo que puede tener una alteración, una patología, una diabetes o otra patología clínica, por supuesto que la respuesta va a ser diferente. A veces un solo consumo puede ser letal. Puede ser letal porque se puede combinar con otras alteraciones que puede también tener el organismo. Un solo consumo puede ser letal, un solo consumo de cocaína puede ser letal, aunque nunca haya consumido nada.
Voy a hacer una pregunta hasta que puede sonar hasta muy de sentido común, pero ¿qué síntomas trae tomar una pastilla de éxtasis o cualquier otra droga?
Bueno, en realidad lo que primero hay que pensar es que altera todo lo que tenga que ver el sistema nervioso, ¿sí? Altera todo lo que tenga que ver las percepciones, las sensaciones, la amplitud de la conciencia, por eso el tema de los reflejos también se ven disminuido, también altera el hecho de la motricidad, o sea, altera tanto el sistema nervioso como así también otras complicaciones a nivel del organismo como taquicardia. Y existen drogas que, por ejemplo, son depresoras. ¿Qué quiere decir esto? Que deprimen o inhiben el sistema nervioso central, produciendo una lentitud, produciéndose sensaciones de más bien depresivas. Y hay otras que, como por ejemplo cocaína o el éxtasis, que de alguna manera alteran, y donde se ven mucho más excitados, donde no manejan el control de la motricidad, del habla. O sea, hay una alteración donde el individuo no maneja por sí mismo, tanto sus emociones como sus percepciones, como sus actos. De ahí es el riesgo. Por supuesto que va a depender de la cantidad de ingesta y va a depender de la calidad de ingesta y del acostumbramiento o no del organismo. Mm-hmm. O sea, para una persona que nunca consumió nada, un solo consumo puede ser letal o puede significar un cuadro de sobredosis.
¿Acá en la provincia el mayor problema que se tiene es con este tipo de drogas o es con las drogas legales?
Mire, es un tema que genera un poco polémica. ¿En qué sentido? Por ser una droga legal el alcohol, las estadísticas nos muestran a nosotros una prevalencia constante y en aumento del alcohol y el tabaco. Porque, y justamente cuál es... digamos, la fundamentación, porque es una droga legal. No quiere decir que no exista el consumo de las ilegales, pero a nosotros nos muestran estadísticamente que son más bien de, en el caso de los jóvenes, porque la mayor información estadística que tenemos nosotros son los jóvenes en las escuelas, nos muestran que más tiene que ver no tanto con un consumo estable, sino como más bien un consumo ocasional. En cuestión de nivel estadístico. Y lo que sí nos preocupa, que hay un aumento, es el tema que vamos a reforzar, y parte de la agenda de salud pública, del Ministerio de Salud Pública y la Subsecretaría, es reforzar una campaña comunicacional, como así también la estrategia de un plan provincial, que estamos trabajando en eso, para llegar a todo en forma masiva, porque también vemos que hay consumo de psicofármacos. Psicofármacos, que bueno, que son justamente los medicamentos que se usan para el sistema nervioso, ya sea para deprimir, los anticonvulsivantes, los antidepresivos, los famosos de uso comercial, que son el Alplax, el Ribotril, que utilizan en un cóctel con alcohol o con otra sustancia, y que realmente esto en muchos casos produce una sobredosis, llegando también, claro, en algunos casos a la muerte.
¿Las edades cuáles son?
Las edades, el inicio, sí, digamos, estadísticamente 13 años.
13 años.
que es lo preocupante, porque antes teníamos 15 años, pero no quita que hagan casos aislados de menores que estén consumiendo también. Por supuesto que la prevalencia no es la misma, pero ya no deja de preocuparnos.
¿Con qué se inician? ¿Con el alcohol?
No necesariamente el alcohol, por ahí con pegamento, que es lo más preocupante, y tabaco. O también en algunos casos más aislados el alcohol, pero no es una, digamos, no es una prevalencia, pero no deja de preocuparnos y ya de darnos una señal. ¿Y qué es lo preocupante de todo esto? Que en realidad cada vez, ¿por qué ocupa? Uno se pregunta, ¿no? Y yo como especialista en el tema, ¿por qué ocupa cada vez más lugares más protagónicos las drogas en nosotros, en la sociedad? En primer lugar, porque realmente, que es la paradoja de lo que es la prevención nuestra de las adicciones, nosotros tenemos que comunicar e informar que las drogas, de todo tipo, las legales, las ilegales, producen daño, ¿sí? Pero sin embargo, para las personas que consumen, le está dando una solución. ¿En qué sentido? Y esto es lo que yo digo, lo contradictorio. Para que la persona que está mal, la persona que está angustiada, la que no tiene un proyecto, la que no está incluida, la que está atravesando una situación muy vulnerable, le viene a dar una solución. ¿En qué medida? Porque le presta todas esas sensaciones de que le aplata la angustia, le aplata el problema, es lo que literalmente los jóvenes dicen, se cuelgan, porque por un momento ellos evaden de la realidad, porque eso hace la droga, negar la realidad. Entonces, para ellos que están padeciendo o que están pasando algo, le niega esa realidad insoportable. Entonces nosotros le tenemos que decir a ellos que le hace mal y a ellos le está dando una solución, por supuesto, que dura mientras dure el efecto de la droga. Claro. Es por eso es que muchas veces cuesta tanto los tratamientos, porque no hay voluntad de ellos, de muy pocas son las voluntades que existen de querer cambiar o adoptar otro sistema u otros hábitos de vida más saludables. Porque en algún momento la anestesia, por en algún momento esa droga le da una solución inmediata. Y en un mundo donde todo tiene que ser da y estar deprimido y frustrado no hay lugar, esto viene a dar una respuesta inmediata. Es complejo, claro, porque es un problema mental también.
No, claro, sin lugar a dudas. Es luchar contra la falta de voluntad, digamos. Una cosa es lo que te dicen, otra cosa es lo que uno no se permite dejar de hacer.
Ya que usted habló de la falta de voluntad, fíjese, para hacer un tratamiento nosotros necesitamos la voluntad del paciente, la predisposición del paciente, porque por más que exista una cúpula o un equipo interdisciplinario para abordar, si no hay una disponibilidad del paciente a querer trabajar y hacer algo por su vida, no se puede hacer nada, porque necesitamos. Y justamente lo que más cuesta es la disposición del paciente a querer otro tipo de vida. Porque créame, le da una respuesta inmediata, le hace olvidar ciertos problemas o cierto padecimiento. Porque nadie que consume porque está bien en la vida.
Claro, claro, sin duda.
El que está bien en la vida encuentra otros recursos mucho saludables o adaptativos para desenvolverse. El que consume quiere decir que necesita prestado ciertas sensaciones para sentirse bien o para hacer determinadas cosas, porque por sí solo no lo puede.
Exacto, exacto. Bueno, interesante la charla, interesante el trabajo también que están haciendo. Es un tema lamentablemente recurrente, pero es importante esta tarea de información, esta tarea de exponer la cruda realidad de lo que son aparentes soluciones momentáneas, lo que significa después a largo plazo, ¿no?
Bueno, y otra de las cosas que usted me permite, nosotros, por ejemplo, estuvimos haciendo campañas de noche en los mismos boliches, estuvimos teniendo la presencia con el equipo de profesionales también, teniendo entrevistas, charlas, queríamos ver in situ qué le pasaba a nuestros jóvenes, cómo llegan, cuáles son sus expectativas, y realmente vimos mucho consumo y vimos que vienen ya a los boliches, ya vienen con un consumo importante de alcohol. Y ellos mismos, no, sin ningún tipo de resistencia o de negatividad, no, nos contaban que justamente las previas hacen que ellos ya vengan entonado, por así decir, sí, sí, sí. Al boliche. Por supuesto que no son todos, ¿eh? Porque realmente vimos que un grupo lindo de jóvenes que realmente iban con la actitud de divertirse y que uno escuchaba y los veía, los escuchaba, digamos, sanamente. Pero la gran mayoría viene con un alto consumo ya de alcohol desde las casas, con las famosas previas. Donde, y si me permite decir algo, aprovecho este medio, donde yo sigo insistiendo, hay un adulto, los adultos que son garantes y responsables de permitir ese alto consumo, porque en la casa los que mandan son los padres. O sea, que hay adultos que permiten o hay adultos ausentes, porque esos chicos se reúnen en casas. Yo no digo que no se reúnen, pero que exista alguien que controle el consumo y qué es lo que están haciendo.
Sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, le agradezco mucho el tiempo, estos minutos al aire, es importante el tema y es importante, insisto, esto de la prevención y la información por las consecuencias que traen los chicos. Gracias.
No, por favor, a ustedes.
Hasta luego, que tenga buen día.
Gracias.
Mariela Aguirre, subsecretaria de Prevención de Adicciones y Control de Drogas. Los jóvenes cada vez